Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ustedes no cesan de escribirme, ni yo ceso de agradecerles que lo hagan. Ayer, mientras conversaba con ustedes, solo en ese rato, llegaron varios correos electrónicos. Ahora bien, ¿cómo ocuparme de ellos? ¿Cómo hacerles justicia? Sí, justicia. Cuando estaba enfrascado en la lectura y en el comentario de unos cuentos breves de Virgilio Piñera sobre el infierno y el insomnio. ¿Cómo leer sus correos en medio de esos cuentos? Imposible. Yo he dicho muchas veces cuánto significa para mí saber de ustedes. Ver cómo este programa se convierte en un puente invisible, donde todos nos encontramos y compartimos tantas preocupaciones y tristezas como alegrías y esperanzas. Sí, esperanzas, ¿por qué no? Llegan sus correos y yo no puedo limitarme, amigos, a mencionar sus nombres. Yo tengo que leer lo que ustedes me dicen, leerlo con calma y luego reaccionar de acuerdo con lo que leo. Yo quisiera hoy repasar algunos de los correos que hemos recibido en estos días y que no solo me traen noticias frescas de ustedes, sino de Cuba. Ese país nuestro que tanto nos duele, pero al que no cesamos de imaginarle un futuro distinto, ¿verdad? Al que no cesamos de vislumbrar convertido en un país mejor, donde la realidad sociopolítica esté casi a la altura de sus bellezas naturales. Y digo casi, porque no creo que haya obra del hombre capaz de competir en belleza con el paisaje y el cielo de Cuba. No lo creo. Imposible competir con ellos, pero valdría la pena, señoras y señores, tenerlos por inspiradores, tenerlos por modelos, por ejemplos a seguir. Valdría la pena imaginarnos nosotros tan incapaces como ellos de hacer daño, tan ávidos como ellos de dar lo mejor de sí mismos, tan capaces como ellos de enfrentar y sobrevivir las tempestades. Quizás el paisaje y el cielo de Cuba sean una lección que no acabamos de aprender, y vaya siendo hora de que la estudiemos mejor. Entre el paisaje, el cielo y el pueblo de Cuba debería haber un parecido mayor, pero esa labor de ennoblecimiento solo podemos emprenderla nosotros. ¿Qué hacer para no continuar postergándola?
Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo murmura junto al bohío. Ilumina el veguerío el sol con su claridad y rompe la soledad habitual de la pradera, una tonada sitiera, que es signo de libertad. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Napoleón y Fajardo, llamado el Cucalambé.
Amigos, es Orlando Contreras interpretando El Madrugador.
A mí la canción me inspira por su romántico sello. A mí la canción me inspira por su romántico sello. Pero pero sé admirar lo bello de una tonada guajira. Brilla de un bardo la lira, como un zore en la mañana. Más la doctrina martiana, hondamente se demuestra cantando música nuestra, que es más linda y es cubana.
Así es. Señoras y señores, es raro el día, esa es la verdad, es raro el día que yo no reciba varios correos de ustedes. Yo leo todos esos correos, los imprimo y los guardo para luego dedicarles un programa o varios programas, como ustedes saben, porque no me gusta, insisto, leerlos a la carrera ni leerlos mientras hablo de temas muy distintos a los que esos correos abordan. Pero antes de ayer llegaron dos correos de nuestra amiga Sayli e inmediatamente sentí que no debía esperar una semana para referirme a ellos. Aunque estábamos hablando de Abraham Lincoln, como muchos de ustedes saben, leí algunas frases del primero de uno de esos correos de Sayli que en su totalidad decía lo siguiente. Orlando, mi ciudad se cae a pedazos. Es una lástima que esto pase. En la madrugada del jueves pasado, alrededor de las 4 de la mañana, hubo un derrumbe en el centro de la ciudad con las personas dentro de la casa. Estaban durmiendo. Pobre gente. El resto de la ciudad, lo que llaman el casco histórico, está igual a este edificio o peor, y las personas continúan dentro. Pero ya la callería norte comenzó el día primero la temporada alta. Para ahí sí estaban todos los materiales listos. Esta es Cuba, Orlando. Besos grandes para ti, desde Zaguala Grande, Sayli. Sayli, ya usted sabe cuánto yo les agradezco a ustedes y a usted de manera especial porque lo hace siempre, estos reportajes, estas noticias que me envían de la isla. Y cuánto me duele esa primera frase de su correo, mi ciudad se cae a pedazos. Qué tristeza, ¿verdad? Sin embargo, como usted bien señala, la callería norte, es decir, el lugar turístico, oh, ya está listo. Y para allí hay de todo lo que se necesite para hacer de aquel lugar un lugar atractivo, un lugar agradable, mientras las ciudades de Cuba se vienen abajo. Pero como usted misma me señala, esta es Cuba, Orlando. Amigos, pero inmediatamente después, mientras yo retomaba el tema de Abraham Lincoln, llegó otro correo de Sayli. Otro correo que no puedo obviar porque nos recuerda hasta qué punto los últimos 59 años han arruinado y continúan arruinando a Cuba. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto a cada rato, ¿cómo es posible que todavía haya gente dentro y fuera de la isla, cubana y extranjera, que defienda una ideología, un gobierno de esa catadura? ¿Cómo es posible que haya gente que todavía se identifique como castrista? No lo entiendo. Escuchen lo que me dice Sayli en este segundo correo. Orlando, esto lo copié textualmente de Diario de Cuba, gracias a la aplicación Apretaste, porque así sucedieron los hechos, sin más ni menos. Un derrumbe deja 2 heridos y una significativa pérdida en el patrimonio de Sagua la Grande. Y a continuación, señoras y señores, Sayli tiene la gentileza de copiarme el reportaje difundido por Diario de Cuba, ese importantísimo diario digital, que todo cubano residente en la isla y en el extranjero debe leer. Y dice Diario de Cuba lo siguiente. En la madrugada del pasado jueves, después de una jornada de lluvias que duró hasta la noche, se derrumbó el techo y parte de la fachada de un edificio de 2 niveles y cierta significación patrimonial en el barrio histórico de la ciudad de Zaguala Grande, Villa Clara. El desplome dejó un lesionado grave, pero la demolición del segundo nivel del edificio generó un accidente de trabajo que obligó a evacuar a un obrero herido al mediodía del viernes. Ambas víctimas pudieron evitarse, opinó uno de los vecinos en la aglomeración de cientos de personas convocadas por el segundo incidente. El primer lesionado estaba durmiendo cuando el techo se le vino encima, dijo una mujer, pero había alertado muchas veces al gobierno y ni siquiera pudieron ayudarle a apuntalar las vigas. El edificio, construido en 1909, sobrevivió al huracán Irma con afectaciones visibles en la fachada. El techo quedó aún más dañado. Señoras y señores, yo no puedo leer estas noticias que llegan constantemente de distintos lugares de Cuba y sobre todo de La Habana, estas noticias de los derrumbamientos que tienen lugar, sin ver en ellos un reflejo de un derrumbamiento mayor. Y ese derrumbamiento es el del país en todos los sentidos. Esos edificios que caen, que se derrumban, parecen tan agotados como muchos de ustedes, como la sociedad cubana. Parecen tan agotados como la economía del país, como la moral del país. Y a veces incluso como la esperanza del país. Qué tristeza ver cómo un país se desmorona, se derrumba y sus autoridades no parecen interesadas en impedirlo. Este reportaje sigue diciendo, refiriéndose a la persona que estaba dentro de este edificio cuando se derrumbó por la madrugada. El residente, conocido como Tatica, buscó ayuda, pero nadie se la dio. Confirman los vecinos, la emisora local Radio Sagua identificó al lesionado como Lázaro Macías Jiménez, de 60 años. Sufrió heridas en el cráneo y una fractura abierta de tobillo que requiere intervención quirúrgica. Está ingresado en el Hospital Arnaldo Milián de Santa Clara. Quien piensa en Sagua, esa ciudad que no conozco, pero de la que he visto tantas fotos y de la que tanto he oído hablar, quien piensa en Sagua y la sabe así sometida a esos derrumbes, a ese abandono, no puede menos que llenarse de tristeza.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas, que uno quiere, se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Amigos, han sido los grupos Gema 4 y el grupo Porvo interpretando 20 años de María Teresa Vera y Guillermina Aranguren. La desolación que resume esta canción es la desolación que uno siente cuando sabe que el patrimonio nacional de nuestro país está deshaciéndose ante los ojos de un gobierno indiferente, incompetente, egoísta. De veras, esta es una canción llena de melancolía, donde se reconoce que hay cosas que no pueden resolverse. Yo espero que las cosas de Cuba sí puedan resolverse, pero esa esperanza no impide que a veces me sienta aplastado por las noticias que llegan de allá. Según Radio Sagua y este reportaje publicado por Diario de Cuba, en el momento del derrumbe de ese edificio allí en Sagua la Grande, había 4 personas dentro de él. Aquello se derrumbó, sigue diciendo Diario de Cuba, antes de las 5 de la mañana, precisó Norma, quien escuchó el estruendo desde otro edificio de la misma cuadra. Fefa, en un apartamento más próximo al escenario del siniestro, asistió además al colapso de las redes eléctricas. «Tuve la candela delante de mí», dijo esta mujer. «Oía cómo saltaban y chisporroteaban los cables». El segundo lesionado, escuchen esto, trabajaba en la demolición del edificio. Aunque la electricidad fue restablecida para la noche del jueves, las consecuencias del siniestro mantienen en vilo a los habitantes del centro histórico de Sagua la Grande. La demolición obligó a suspender el servicio durante todo el viernes. Y al parecer, según varias fuentes consultadas en los alrededores de la zona demolida, la descoordinación, es decir, la falta de coordinación entre la empresa eléctrica y el equipo a cargo del derribo, produjo una segunda víctima a la cuenta del edificio y de las autoridades de Sagua la Grande. Radio Sagua, sin embargo, no informó sobre este segundo lesionado. Debieron retirar todos los cables para permitir el trabajo, pero dijeron que no, que ya estaban colocados y que no iban a intervenir de nuevo, que no iban a trabajar por segunda vez. Contó un testigo que presenció la caída del obrero cuando una grúa lo izaba a bordo de una cesta hasta el segundo nivel del edificio. Miren eso, un edificio que se está derrumbando y que al día siguiente no toman las medidas necesarias para que no ocurra otra tragedia. El equipo apropiado, con su cesta alzada sobre un brazo bien firme, dejó de funcionar y los responsables optaron por una grúa para no deshacer el trabajo de los electricistas. Es decir, no quisieron hacer lo que debieron hacer para evitar otros accidentes. Con la grúa, podrían alzar al obrero sobre los cables. Era lógico en apariencia, hasta que la improvisada cesta cedió y cayó sobre los escombros como un remake del derrumbe. El obrero iba casi desmayado, recordó una vecina que salió al balcón alertada por el grito de los curiosos que presenciaron la caída. Para colmo, con tantos rescatistas, no quedaba una ambulancia para cargar con el herido hasta el hospital. Este episodio revivió para algunos la caída del viejo Hotel Paradero, una de las imágenes más memorables del huracán Irma, gracias al vídeo de un aficionado que captó el instante del derrumbe y que luego se difundió en las redes sociales. «La ciudad se desmorona», comentó un artista local, pero la causa es la desidia y el fracaso económico. El viento y la lluvia son la anécdota. Amigos, está claro para los ciudadanos de Sagua que esa ciudad no se derrumba por culpa de la naturaleza. Y si es por culpa de la naturaleza, es en todo caso por culpa de la naturaleza de los hombres, de los cubanos que han llevado a Cuba a este estado de degradación, de destrucción. Es imperdonable que tantos edificios bellos de nuestro país estén en ruinas y que cuando tratan de restaurarlos, eliminen gran parte del edificio que todavía podía conservarse. ¿Para qué? Para beneficio de lo que van a hacer allí después. Han destruido a Cuba, han deformado a Cuba y siguen ahí, haciéndole daño al país, que es también una forma de hacernos daño a nosotros.
No me preguntes por qué estoy triste, porque soy un Januca, te lo diré. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no, ¿para qué? Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no, ¿para qué? Cuando tan solo dichas tenía, de ellas he sido derrochado. Pero esta pena la quiero mía, y soy abajo en mi dolor. No me preguntes porque estoy triste, porque soy un Januca, lo diré yo. Pero esta pena la quiero mía, soy abajo en mi dolor. No me preguntes por qué estoy triste, porque soy nunca, nunca, lo diré yo.
Amigos, es Rogelio Guerra, el trovador cubano, interpretando bellamente esta canción del maestro Gonzalo Roy, titulada Nunca te lo diré. No me preguntes por qué estoy triste, porque eso nunca lo diré yo. Yo creo que es una frase que muchos cubanos hoy podrían decir, refiriéndose no a una persona amada, sino a la realidad cubana. Una realidad de la que a veces ni siquiera puede hablarse en el país, porque puede uno buscarse un problema. No me preguntes por qué estoy triste, porque eso nunca lo diré yo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida, son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena. Sola de fe, golpeas la pared, arañas sin mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descansa en mi amor. Respira, aguanta un segundo.
Amigos, es Luis Fonsi interpretando una canción titulada Respira. Y respira es lo que yo siento a veces ganas de decirles a ustedes, de decirles incluso a esos viejos edificios de Cuba cuando veo la tristeza que se cierne sobre todos, las dificultades que tienen que sobrevivir. Respira. Así es, podría ser una canción dedicada a Cuba, ¿verdad? No te ahogues en el mar, respira, respira, respira. Antes de continuar con el programa de hoy, señoras y señores, quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración diaria y cariñosa. Y hoy quiero hacer un anuncio que va a interesar a muchos, y de manera especial a todos aquellos de ustedes que sienten una gran pasión por la historia internacional y por la historia de Cuba, ¿no? Hace 100 años, la llegada de la revolución bolchevique a Rusia dio origen a una ola de terror que iba a significar un gran cambio para el mundo. Como parte de los reportajes especiales que estamos ofreciendo aquí, sobre los 100 años de comunismo, martinoticias.com está sugiriendo, amigos que me escuchan, una lista de 10 libros que analizan la historia, el desarrollo y el fracaso del sistema comunista. Libros como El Gran Fracaso, de Zbigniew Brzezinski, Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, y La Gran Hambruna de Mao, de Frank Dikoter. También ustedes podrán encontrar las listas de los 10 libros más importantes para comprender lo que ha sucedido en Cuba durante los últimos 50 años y 10 películas que tratan el tema del comunismo, la represión y las penurias inherentes a este sistema político. La vida de millones de seres humanos bajo este sistema, el espionaje, las prisiones y los campos de concentración detrás de un telón de acero. Busquen estos informes y más reportajes ahora mismo en martinoticias.com. Van a encontrar ahí un material que va a marcarlos quizás para siempre. Pero bueno, volviendo a esta situación que acaba de presentarse en Sagua la Grande, al derrumbe de este edificio, ¿no? En el Centro Histórico de Sagua la Grande, declarado Monumento Nacional en el año 2011, sigue diciendo este reportaje publicado por Diario de Cuba y enviado a nosotros por Saily. En el Centro Histórico de Sagua la Grande abundan las edificaciones en regular y mal estado, con escasas reparaciones, entre las que sobresale la del Hotel Sagua, como parte de los proyectos en algunas localidades villaclareñas con vistas a la Feria Internacional de Turismo del año 2018. A este paso, quedará poco patrimonio para disfrute de los turistas, observó un arquitecto. Ahora mismo, me parece que esta demolición ha sido excesiva. Pudo mantenerse un tramo de fachada más amplio. Lo que fue un edificio ecléctico de dos niveles, es decir, de dos plantas, con cierta monumentalidad, quedará irreconocible. No fue posible a Diario de Cuba obtener más opiniones sobre la relación entre el estado del patrimonio sagüero y la viabilidad de una ciudad cada vez más deteriorada como destino turístico. Señoras y señores, ya el problema no es solo el mal estado de esos edificios que necesitaban restauración hace mucho tiempo, sino la indiferencia de mucha de la gente que está involucrada en esa restauración hacia el edificio mismo, hacia el patrimonio nacional. Y quien dice la indiferencia, dice también la incompetencia. Todo eso sumado es la causa de que tanto lugar hermoso de Cuba esté desapareciendo. ¿Eh? Nosotros no pensamos en eso. El turismo, dijo una vecina del barrio histórico refiriéndose a este, solo valdría la pena si sirve para que el gobierno se decida a salvar nuestras casas. Claro, el sentido del turismo en esa zona es que los ingresos permitan restaurar todos esos edificios e impedir que se vengan abajo. Pero si las ganancias que produce ese turismo se invierten en otras cosas, ¿de qué les sirve a los sagüeros esa feria internacional que va a celebrarse el año que viene? Sayli, muchas gracias. Muchas gracias. Cuánto lamento la situación de esa ciudad de la que tanto y también, repito, oí hablar desde mi juventud, cuando estuve ligado, por cierto, a varios sagüeros exiliados. Los sagüeros exiliados, Sayli y amigos que me escuchan, tenían en Miami su municipio, donde publicaban una revista, donde hacían fiestas, donde se reunían más de una vez al año e incluso convocaron durante algunos años al premio Jorge Mañach. Un premio para poetas, para ensayistas, para articulistas. Era un municipio, y quizás siga siéndolo, con una gran presencia aquí en el exilio. Amigos, como decía hace un rato, con Sagua no vemos desmoronarse una ciudad, sino un país, una cultura y hasta una forma de ser cubanos. Y yo no sé ya, no lo sé, si vamos a ser capaces de detener el derrumbe antes de que sea demasiado tarde. La pérdida es, en todos los sentidos, abrumadora.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos siempre guarda el corazón, pero aquello que un día nos hizo llorar de alegría es mentira que hoy puedo olvidarse.
Amigos, es Cristi Arias interpretando bellamente, inolvidable, la famosa canción de Julio Gutiérrez, el gran compositor cubano manzanillero.
tus brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí.
Yo creo que hay pocas grabaciones tan fieles al espíritu de esta canción, a lo que dice esta canción, como esta que hiciera Cristi Arias con un arreglo orquestal de Armando Terrón. La bella canción, insisto, inolvidable, de Julio Gutiérrez. Aquí tengo un correo de María Teresa Castellano, una de las grandes amigas de este programa, donde nos dice lo siguiente: saludos, no los he olvidado, nunca. Mi correo estaba sin plata. Verás que los he estado oyendo. Los españoles creen que los deseos crean realidades. Mi gran deseo, nos dice María Teresa, que hace tanto espero, se llama libertad. Libertad como la protagonista del cuento de Isael Martínez, La pared de la isla. La niña llamada Libertad y su perro Chucho. Como ves, no dejo de oírlos. Saludos para Dámaso y los opositores de San Andrés, en fin, para toda esa gran familia que es entre nosotros y que sabes convertir en algo especial, como al leer la carta de Neruda a su esposa. ¡Cuánta ternura y entrega al leer! Y Américo Castro, que prefería escribir una carta a la Estatua de la Libertad. Sí, me dice María Teresa, te he estado oyendo. Saludos y amor para todo ese colectivo. Los quiero, María Teresa Castellano Colón, Matanzas. María Teresa, muchas gracias. Muchas gracias. Cartas como esta, pues nos dicen que no estamos arando en el mar, ¿no? Que lo que decimos, que lo que sugerimos, que lo que, nada, hacemos en este programa llega a muchos de ustedes como nosotros queremos que llegue. Efectivamente. ¿No ha olvidado usted esa frase tan importante? Los españoles creen que los deseos crean realidades. Algunos cubanos también, quizás, hemos compartido esa creencia y debemos despertar, porque no es así. Desear algo no es conseguir que ese deseo sea satisfecho, ¿no? Aquí tengo un correo donde el pasado día 12 se nos comunicaba que fue reprimido en su vivienda el líder opositor Jesús Vilches Herrera del movimiento Hermandad de Jagua en la provincia de Cienfuegos, y que este amigo de este programa acabó siendo apresado y trasladado a la unidad de operaciones de la seguridad del Estado solo por reclamar sus derechos, solo por eso. Jesús, ojalá que ya estés en libertad y ojalá que estés bien. ¿Quieren ustedes, amigos, algo más ajeno a una palma real, a un zunzún, a una playa cubana, que un grupo de cubanos represores, que un grupo de cubanos capaces de llevar a la cárcel a otro cubano porque no piensa como ellos? Son, y lo digo con pena, casi con vergüenza, son la suciedad del país. Esa suciedad sobre la que José Martí quería volcar un río.
Perla del mar, estrella de Occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo, la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir la chusma diligente por arrancarme del nativo suelo las velas izar y pronta su desvelo. La brisa acude desde tu son ardiente, la brisa acude desde tu son ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que al lado en su furor me impela. Tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela. El ancla se alza y el buque estremecido. Las olas corta y silencioso vuela. El ancla se alza y el buque estremecido. Las olas corta y silencioso vuela.
Amigos, han sido Carlos y Marta interpretando un bellísimo soneto de Gertrudis Gómez de Avellaneda, musicalizado aquí en el exilio por el propio Carlos. ¡Cómo me gusta ese poema! No nos queda demasiado tiempo, sino volvería sobre él para darme el gusto de desarmarlo y compartirlo de manera más intensa con ustedes. Aquí tengo un correo de Esquizander, otro amigo de este programa, donde me dice lo siguiente: saludos y muchas bendiciones para este programa y para todos los que lo hacen posible. En Palma Soriano crece la audiencia debido a los muy diversos temas que en cada transmisión nos dedican. Esto en parte ha sido posible gracias a la entrega de los radios. Amigo Esquizander, cuánto me alegra saber que allá en Palma tenemos un buen número de oyentes y que esos radios les han sido útiles. Los programas, continúa diciéndonos Esquizander, cada día están más al tanto de lo que nos hace falta escuchar y debatir. Se aprende muchísimo en estos y sé que es propio de una radio tan pendiente a las necesidades informativas y cognoscitivas de este sometido pero siempre pueblo suyo. Vivimos adheridos a la censura, deseosos y ansiosos de desprendernos del oficialismo y sus incesantes mentiras y falsedades. Cuando el cubano de a pie escucha estos programas, seguro estoy que siente la imperante necesidad de que no transcurra un solo día sin escuchar Radio Martí. Libertad para que nunca seamos privados del conocimiento como principal virtud y para poner fin a esta esclavitud, a esta y servidumbre. Esquizander, muchas gracias por este correo, ¿no? Y aquí tengo un último correo donde me dice lo siguiente, los demás tendré que leerlos mañana. Los saludo desde el barrio barroco del Vedado, que ahora está invadido por una plaga, el Vedado de Dulce María Loinás y Pablo Álvarez de Cañas. Si Alejo Carpentier viera en la actualidad el solar que tiene al lado de su casa en la calle E del Vedado, le daría un infarto. Actualmente pululan borrachos y boliteros por las esquinas de este barrio. Y firma este correo Pedro Luis.
Cuba, la del claro cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida, vives del dolor. Ah,
Y así, amigos, con Carlos Manuel interpretando Cuba de mi vida, vamos a poner fin al programa de hoy. Roderick, no olvido tus correos ni la canción que me pides. De todo voy a ocuparme después, ¿vale? No sé, señoras y señores, si Nicolás Guillén sospechó alguna vez cuán actuales seguirían siendo unos versos suyos que me sé de memoria. Mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro, con su verde primavera, con su verde primavera y un sol de hiel en el centro. Hasta pronto.
Con una sonrisa a tu faz prendida. ¿Cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida? De mi vida, la felicidad.